Semillas de Ciencia.
¿Pueden genes y proteínas regenerar tejidos del corazón?
¿Qué español participa en la misión espacial de la NASA AIDA?
¿Ayuda la realidad virtual a los pacientes con fibromialgia?
¿Cómo se puede alargar la vida de la alcachofa?
Todas estas preguntas tienen su respuesta en Semillas de Ciencia.
Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de Ciencia.
Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe. Liderado por la Universidad de Extremadura, nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos? El profesor José María Pérez Pomares dirige el Grupo de Investigación de Desarrollo y Enfermedad Cardiovascular en la Universidad de Málaga. Junto con los compañeros de UMA Radio, nos cuenta una alternativa de futuro en la recuperación cardiovascular.
La Universidad Politécnica de Alicante nos lleva al espacio. Nos presentan a Adriano Campo Bogatín, el único español que participa en la misión espacial AIDA.
Desde Castellón, la Universidad Jaume I realiza un tratamiento a los y las pacientes de fibromialgia basado en la realidad virtual. Conocemos EMMA.
Y terminamos este Semillas de Ciencia conociendo cómo podemos alargar la vida útil de la alcachofa, un vegetal considerado gourmet en muchos aspectos. Nos lo hacen conocer los compañeros de UMH Radio en la Universidad Miguel Hernández de Elche.
La enfermedad cardiovascular es la primera causa de mortalidad en España, por encima de otras patologías de enorme preocupación social, como son el cáncer y las enfermedades respiratorias. Así se desprende de un reciente informe publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, donde se han analizado los principales motivos de defunción del año 2014. El Grupo Desarrollo y Enfermedad Cardiovascular de la Universidad de Málaga está liderado por el profesor José María Pérez Pomares. Este grupo propone la regeneración cardíaca como alternativa de futuro, como parte de las terapias tradicionales, una apuesta para reducir la cifra de pacientes terminales que necesitan un trasplante. Aumentamos los latidos para escuchar a los compañeros de la Universidad de Málaga.
El infarto de miocardio es la principal causa de muerte cardiovascular en el mundo occidental. Solo en España se producen más de 70.000 casos al año. Sin embargo, la mayoría de los infartos de corazón no provocan la muerte inmediata del paciente, sino que derivan hacia la llamada insuficiencia cardíaca, un problema complejo derivado de la respuesta fisiológica al daño muscular que disminuye posteriormente la capacidad de contracción del corazón y, por tanto, su correcto funcionamiento. Investigadores del Grupo Desarrollo y Enfermedad Cardiovascular de la Universidad de Málaga y Bionan analizan genes y proteínas que podrían inducir la regeneración de los tejidos musculares y vasculares del corazón. El responsable del grupo, el doctor José María Pérez Pomares, considera la regeneración cardíaca como una alternativa de futuro para parte de las terapias tradicionales y, sobre todo, una apuesta para reducir la cifra de pacientes terminales que necesitan trasplante.
La medicina regenerativa del sistema cardiovascular cambia un poco parte de las terapias tradicionales, que están basadas sobre todo en la eliminación de una parte del tejido. O sea que aquí, al contrario, lo que nosotros hacemos es añadir un tejido nuevo. Es una terapia sustitutiva, en el fondo. Sustituye un tejido dañado o que no funciona bien por un tejido nuevo.
Varias líneas de investigación de este grupo requieren trabajar con células madre en el laboratorio. La meta: conseguir células adecuadas para generar tejido cardíaco totalmente funcional. En caso contrario, como señala el profesor Pomares, provocaría efectos secundarios que restarían validez al tratamiento.
Nuestro sistema nervioso modula, ¿no? Cuando estamos nerviosos el corazón se contrae más rápido y un cardiomiocito funcional tiene que ser capaz de responder a todos esos estímulos. Y lo segundo que tiene que ser capaz es de acoplarse, de estar unido a otra musculatura que ya forma parte del corazón, el músculo que está bien y que no está enfermo del corazón, para contraerse de forma coordinada. La descoordinación en el latido de las células musculares provoca otro tipo de enfermedad cardiovascular, que es la arritmia, y que lleva a la gente al hospital. Entonces, evidentemente, no queremos curar el infarto y tener como efecto secundario una serie de focos de músculo nuevo que se contrae, pero que se contrae mal.
Este equipo malagueño lleva desde 2005 trabajando en la regeneración de los tejidos del corazón infartado, tomando como referencia su experiencia previa en el estudio del desarrollo embrionario del corazón, una etapa de la formación del organismo que para los investigadores es clave, ya que en ella está la respuesta a muchos de los procesos que se dan luego en el corazón adulto.
En el caso en particular de las terapias celulares es extraordinariamente importante identificar un tipo de célula que no sirva para generar nuevo músculo. Y claro, hay que conocer cuáles son las instrucciones genéticas que conducen a la aparición de nuevo músculo en condiciones normales, ¿no? Por estas razones es extraordinariamente importante conocer esos mecanismos de regulación, que la mayor parte de ellos son embrionarios, son procesos que se inician durante el desarrollo embrionario, ¿no? Muchas veces decimos que el desarrollo embrionario es como un libro de instrucciones, ¿no? Y si uno tiene el libro de instrucciones es mucho más fácil aprender a hacer cierto tipo de cosas en el laboratorio.
Una de sus últimas líneas de investigación ha sido la de estudiar el potencial regenerativo del tejido epicárdico, la capa celular más externa del corazón. En el embrión, este tejido genera los vasos coronarios, que son los responsables de la irrigación del corazón y, por tanto, del aporte de oxígeno y nutrientes al músculo cardíaco. Además, en el laboratorio se ha conseguido crear miocardio a partir de progenitores epicárdicos, lo que de cara a una futura terapia sitúan a este tejido como un candidato ideal para producir nuevo músculo y revascularizarlo de forma correcta.
El epicardio también está estrechamente relacionado con el desarrollo de los vasos sanguíneos que aportan sangre al músculo del corazón. Entonces, claro, evidentemente, si nosotros generamos nuevo músculo en un corazón enfermo, pero ese músculo no es convenientemente irrigado por vasos sanguíneos, en cuanto pasen unas cuantas horas se va a morir también. Entonces, la neovascularización, que es el nombre técnico que se le da a esa vascularización nueva, del nuevo tejido, es absolutamente esencial. Es otro de los pasos sin los cuales nunca habrá realmente una posible terapia regenerativa del corazón que sea efectiva.
Otro de los puntos clave es saber de dónde se pueden obtener las células para el tratamiento. Una de las últimas líneas de investigación que ha puesto en marcha el equipo del Dr. Pomares es la relacionada con los vasos coronarios y su funcionamiento como reserva de células padre en el corazón. Es lo que los científicos llaman un nicho, un microambiente especial en el que las células pueden vivir y que, por tanto, puede ser crucial para los tratamientos de las próximas décadas.
Ahora mismo lo que estamos haciendo es intentar averiguar específicamente, por un lado, qué tipo de células en concreto y, por otro lado, qué genes y qué moléculas están implicadas en el establecimiento de ese nicho. Eso nos permitiría saber más sobre células madre que están en el corazón, nos permitiría quizá utilizar en algún momento alguna de ellas para inducirlas a diferenciarse en nuevo músculo y desarrollar nuevas terapias.
Lo cierto es que el corazón es el motor de nuestro cuerpo. Nos acompaña desde la tercera semana de gestación y, suponiendo que vivamos 80 años, latirá en unas 3.500 millones de ocasiones. Los expertos advierten que debemos cuidarlo y que para ello la prevención es vital para reducir en un buen porcentaje el riesgo de infarto. Mientras, la investigación en regeneración cardíaca continúa buscando la terapia ideal que permita reducir el número de pacientes que requieren trasplante, siempre sin perder de vista la incidencia de la edad en las enfermedades cardiovasculares. En este sentido, parece que las terapias regenerativas se postulan como un arma para hacer frente al envejecimiento de la población. En 2060 habrá el doble de europeos mayores de 65 años, superando los 150 millones de personas, una cifra que marca ya el horizonte científico de muchos laboratorios y especialmente en los que los órganos vitales, como el corazón, son los protagonistas. Esto ha sido un reportaje de la Universidad de Málaga para Semillas de Ciencia.
¿Sabías que...?
En 2001 se ensayó por primera vez en regeneración cardíaca. En una persona sana, entre el 1,5% y el 2% de las células de su corazón cambian cada año. Antes se pensaba que no se regeneraban. En España se realizan aproximadamente 250 trasplantes de corazón al año.
En Semillas de Ciencia ponemos voz a los laboratorios de la universidad.
Tanto la NASA como la ESA o la Agencia Espacial de Japón, JAXA, han puesto en marcha misiones que ponen en el punto de mira el estudio y caracterización de los asteroides. Rosetta o Hayabusa son algunas de las misiones que tienen como objetivo aterrizar una sonda en un asteroide y recoger muestras, aunque con un horizonte algo más lejano, la NASA comience a vislumbrar el establecimiento de bases espaciales en estos planetoides. Siguiendo por esta senda a la Agenda Espacial Europea, la ESA, se ha propuesto un reto mayor, puesto que pretende desarrollar un programa que le permita lanzar un par de sondas contra un asteroide y variar su órbita, el programa AIDA. La Universidad Politécnica de Alicante tiene el lujo de contar con el único español que participa en el comité de dirección de la misión espacial AIDA. Él es Adriano Campos Bogatín. Nos lo presentan Pere García y Juan Carlos García desde los micrófonos de Ciencias Paranormales en UPA Radio. ¿Preparados para despegar?
Hoy nos acompaña en Ciencias Paranormales Adriano Campo Bagatín, que él es físico y es profesor titular en el Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de la Universidad de Alicante. Y viene aquí porque es el único español que participará en el Comité de Dirección de la Misión Espacial AIDA, que es un proyecto coordinado por la NASA y la ESA, y que cuenta con la participación de 5 europeos y 5 estadounidenses. ¿Qué tal, Adriano? Gracias por haber venido.
Nada, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿En qué consiste el proyecto AIDA?
Bueno, la misión espacial AIDA es una misión más bien de ámbito tecnológico que consiste en intentar comprobar si somos capaces o cuánto somos capaces de desviar algún asteroide que pueda estar en una ruta peligrosa para la Tierra. Y en particular, asteroides que sean de un tamaño, digamos, intermedio, o sea, entre unos 100 y unos 500 metros de tamaño. Porque digamos que los grandes sí. Están bastante controlados. Es decir, hay algo así como un millar de cuerpos que tienen, digamos, más de 800 metros de tamaño, y eso se conoce más del 90%, y ninguno de ellos está en ninguna ruta peligrosa. Pero los asteroides grandes, medianos, los de 100, 500, hasta 500 metros más o menos, de esos hay decenas de miles.
Yeah.
Y solo se conocen un 10%.
No sé si es esperanzador esto.
Es preocupante, la verdad que...
Ostras. Porque en principio entonces es una función preventiva la de la misión.
Sí, es una misión, sí, digamos preventiva. Digamos un poco para ver si somos capaces de hacer algo. Entonces, claro, como el tamaño que interesa es de pocos centenares de metros, lo que se decidió es buscar objetos de ese tamaño. Entonces, buscar un objeto de 100, 200, 300 metros no es tan fácil. Son pequeñitos, brillan muy poco en el cielo y es muy difícil descubrirlos. Entonces, como ya se conocía un objeto que se denomina Didymos, es un objeto binario, es un asteroide binario, es decir, es un cuerpo central con un satélite.
Ajá.
Entonces, pues el cuerpo central es menos de un kilómetro, el satélite es justo 100, 150 metros. Entonces, pues se pensó, bueno, pues podría ser una idea llegar hasta este sistema e intentar hacer una colisión sobre el satélite, que es el cuerpo pequeño.
Sí.
Entonces, pues como el satélite tiene una órbita alrededor del primario que se pretende conocer con mucho detalle, si realizamos la colisión y seguimos observando su órbita, podemos ver cómo ha cambiado.
Ah, ya, ya.
Y a partir de ahí, pues ya podemos sacar cuál es el impulso que hemos sido capaces de imprimir a este pequeño. Estudios sobre tipos de desviación, hay varios.
Sí.
Uno es, el más sencillo es una colisión pura y dura. Más sencillo, llegamos allí, le damos un pequeño impulso.
¿Con qué es lo que se utiliza para...?
Sí, se utiliza una masa grande.
Un cohete, o sea, no sé cómo se puede decir.
Se pone una sonda a bordo de un cohete, el cohete la sonda hace todo el recorrido que tiene que hacer para alcanzar el objeto y finalmente colisiona con él.
Ajá.
O sea, según el lanzador que uno tenga a disposición, pues uno puede mandar más o menos masa. Pero no podemos mandar toneladas y toneladas, porque no tenemos lanzadores tan potentes. Para salir de la órbita de la Tierra necesitamos una velocidad de 11 kilómetros por segundo. como mínimo, ¿no? Bueno, pues entonces lo que se hace es poner una masa de unos 300 kilos en un lanzador normal, esto es el caso de la misión AIDA,
sí,
y llegar hasta el satélite del asteroide Didymos e intentar hacerle una pequeña desviación. La desviación que uno es capaz de hacer se calcula, luego por eso se hace este experimento para saber realmente cuánto es, pues puede ser pues del orden de algún milímetro por segundo, hasta algún centímetro por segundo, o sea, son desviaciones muy pequeñas. Pero claro, una desviación muy pequeña realizada mucho antes del impacto, naturalmente
desvía
el objeto, ¿no? Es como cuando estás jugando al fútbol y tienes que parar, eres el portero y tienes que parar un tiro. Si estás muy lejos de la portería, con que le des un poquito con la uña, pues el tiro se desvía. El ángulo es pequeño, pero bueno, pues, pero el recorrido que hace es muy. Pero si tienes que desviar el tiro cuando estás encima de la portería, pues tienes que impulsar muchísimo más a la pelota para que no dé en el gol, ¿no? Pues esa es la idea. La idea es adelantarse. Por eso es importante detectarlos con mucha antelación para saber qué hacer.
¿Y este asteroide, el Didymos, más o menos, a qué distancia se encuentra de la Tierra? ¿Cuánto tiempo tardará en saberse los resultados de esa prueba que se va a hacer?
Bueno, eso solo sabes más o menos en breve tiempo, porque la sonda europea, AIM, se lanza antes. Se lanzaría en el 2020, estaría estudiando la órbita y todas las características físicas del sistema. Haría aterrizar una sonda, un lander, sobre el satélite para intentar estudiar con métodos de onda radio, le haría una especie de tomografía radar el satélite, y en el 2021 sale la sonda estadounidense, y en octubre de 2022 impactaría sobre el satélite. Entonces la sonda europea se quedaría a debida distancia para que no le salpicara nada, y volvería a acercarse para ver, para empezar, cuál ha sido el efecto, si ha producido un cráter, qué modificación ha causado en el objeto, y sobre todo qué cambio en la trayectoria ha sufrido el satélite. ¿Vale? Y entonces, pues bueno, pues, en poco tiempo se sabrían los resultados, supongo.
Pues bien, encantado y ha sido un placer.
Igual,
muchas gracias. Hasta ahora. Gracias.
Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe. Diccionario científico, en tu idioma.
Un asteroide es un cuerpo rocoso, carbonáceo o metálico, más pequeño que un planeta y mayor que un meteoroide, que gira alrededor del Sol en una órbita interior a la de Neptuno. La mayoría orbita entre Marte y Júpiter en la región del sistema solar conocida como cinturón de asteroides. Otros se acumulan en los puntos de Lagrange de Júpiter, y la mayor parte del resto cruza las órbitas de los planetas.
Estás escuchando Semillas de Ciencia.
La fibromialgia es una enfermedad que cada vez está más presente en la vida moderna. Afecta generalmente a mujeres de más de 40 años. Se manifiesta con dolores crónicos y un profundo agotamiento. Como consecuencia, desata graves efectos psicológicos negativos en sus pacientes. El Laboratorio de Psicología y Tecnología de la Universidad Jaume I de Castellón desarrolla el tratamiento EMMA. Basado en la realidad virtual, ayuda a pacientes de fibromialgia a mejorar su estado de ánimo y afrontar el dolor que causa su enfermedad. La realidad ficticia que ayuda a superar obstáculos de la vida real. Por UGI Radio.
La fibromialgia es un síndrome de dolor crónico que causa dolores generalizados durante la mayor parte del día y un profundo agotamiento. Se trata de un importante problema de salud pública, más común en mujeres mayores de 40 años, con importantes efectos psicológicos negativos. El 35% de las personas afectadas sufre síntomas de depresión y ansiedad. Investigadores del Laboratorio de Psicología y Tecnología de la Universidad Jaume I de Castellón han demostrado que la realidad virtual tiene una alta eficacia en el tratamiento psicológico de la fibromialgia y una gran aceptabilidad entre quienes padecen esta enfermedad.
El resultado principal es que mejoraba significativamente el grado de discapacidad, que esa es la medida principal de resultado en estos estudios. Es decir, que después de acabar el tratamiento soy capaz de hacer más cosas y yo valoro que mi vida es mucho más, mi calidad de vida es mucho mejor. También mejoró el estado de ánimo, sobre todo el tema depresivo. Y también cambiaron otros aspectos que son un poco más complejos, que es la capacidad de afrontamiento. Empezaban a utilizar estrategias para afrontar el dolor cuando les venía el dolor que eran más sanas o más adaptativas, que decimos.
El estudio fue realizado con unas 60 pacientes, todas mujeres, derivadas desde el Servicio de Reumatología del Hospital General Universitario de Castellón. El tratamiento se desarrolla en un mundo virtual denominado Emma, en el que se insertan narrativas, vídeos, músicas, sonidos e instrucciones terapéuticas que las pacientes experimentan de forma novedosa en grupo y frente a una gran pantalla.
Se le explica por qué un tratamiento psicológico es adecuado para personas que tienen dolor crónico. Y eso es todo un paquete que se llama psicoeducación sobre el dolor crónico y los aspectos psicológicos asociados al dolor crónico. Y después se incide en esa psicoeducación en el aspecto que vamos a trabajar después, que es el otro componente, que es lo que llamamos activación comportamental, programación de actividades, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que es restaurar el nivel de actividad. Además, en estas pacientes no solo es que empiecen a hacer cosas, sino que equilibren los periodos de actividad y descanso.
La aplicación del tratamiento se ha realizado en el marco de un ensayo clínico controlado, el primero en el mundo en utilizar la realidad virtual para la fibromialgia. Sus resultados son de gran importancia, ya que la eficacia demostrada indica que el tratamiento podría aplicarse también a otras enfermedades como la artritis reumatoide o la lumbalgia crónica y otros síndromes de dolor crónico, un problema que afecta al 10% de la población.
Cualquiera de los síndromes de dolor crónico podríamos hacer algo muy, muy similar. Podríamos utilizar esto también en otras condiciones en las que lo que queramos trabajar es que la persona mejore su estado de ánimo y mejore el nivel de actividad. Y eso puede ser en diabetes, en personas con hipertensión, o sea que sí que es posible extrapolar este tipo de estrategias, son muy transversales, que decimos, otras diagnósticas, a otro tipo de enfermedades crónicas.
Los resultados de la investigación han sido publicados en The Clinical Journal of Pain, una de las publicaciones científicas internacionales más prestigiosas en el ámbito de los estudios sobre el dolor. Actualmente, la Universidad Jaume I ofrece este tratamiento en 10 sesiones a través del Servicio de Atención Psicológica.
¿Sabías que...?
En concreto, el gen que, según recientes estudios, podría ocasionar la fibromialgia es el MTHFR. Su presencia puede ocasionarnos problemas para sintetizar el plomo y el mercurio, por ejemplo, además de impedirnos la correcta eliminación de las toxinas. Existen pruebas médicas que nos pueden indicar la presencia de este gen.
Investigación, desarrollo, transferencia. Semillas de ciencia.
La alcachofa es un vegetal que se cultiva en las cuencas mediterráneas y en algunas zonas de Estados Unidos. Además, la alcachofa es considerada como alimento gourmet por muchos. Tiene propiedades organoeléctricas y nutritivas, pero como todo, tiene un inconveniente. La alcachofa presenta alteraciones que acortan su vida útil. Así lo vio Emma García, estudiante de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y fue la causa de su trabajo fin de grado. Emma y los compañeros de UMH Radio en la Universidad Miguel Hernández de Elche nos cuentan cómo aceites esenciales y un film pueden alargar la vida de la alcachofa. No tendrás excusas para comerlas.
Hoy, en este espacio de microciencia de informativos UMH, contamos con un TFG del grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y con su autora, Emma García. Muy buenos días, Emma. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, encantada.
Pues Emma, en tu trabajo se pretendía estudiar el efecto de la aplicación en post cosecha de aceites esenciales en combinación con un film macroperforado en alcachofa. ¿Podrías explicarnos en qué consiste exactamente esta investigación?
Sí, la alcachofa es una hortaliza que se cultiva sobre todo en los países de la cuenca mediterránea y también en algunas zonas de los Estados Unidos. es consumida en fresco por un amplio rango de consumidores, los cuales la consideran selecta por sus excelentes propiedades organolépticas y nutritivas. Se puede considerar un producto incluso gourmet, puesto que aparece en un gran número de recetas gastronómicas, y su problemática radica en la presencia de una serie de alteraciones que acortan su vida útil y ocasionan una pérdida de calidad. Por ello, la utilización en nuestro trabajo de un film cobertor con macroperforaciones visibles ayudaba al alcachofa a transpirar, y eso conseguía disminuir sus pérdidas de peso en comparación con el mismo producto sin envasar. Pero a su vez, esa atmósfera creada en el interior del film conllevaba un elevado grado de humedad que desencadenaba una serie de podredumbres, y es por ello que se aplicó una mezcla de aceites esenciales.
Con esto lo pretendí resolver.
Sí, lo pretendemos resolver. Esa mezcla de aceites esenciales tiene una serie de propiedades antimicrobianas y antioxidantes, y eso fue lo que nos permitió alargar la vida útil de las alcachofas 10 días más. Esos aceites esenciales provienen de especias como, por ejemplo, que todos conocemos, como por ejemplo el timol proviene del tomillo, el carvacrol proviene del orégano y el eugenol proviene del clavo, entre otros.
Además, realizaste un análisis en profundidad de los parámetros funcionales. ¿Qué conclusiones obtuviste?
Pues, como la alcachofa, como todos sabemos, está muy bien valorada desde un punto de vista nutricional, debido a su escaso aporte calórico y también a que es rica en compuestos bioactivos beneficiosos para la salud. En concreto, es rica en compuestos fenólicos que tienen propiedades antioxidantes, las cuales ejercen efecto de prevención en enfermedades crónicas y no transmisibles, como algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, entre otras. Los resultados de esos parámetros funcionales, pudimos ver que la combinación del fil junto a aplicar los aceites esenciales mantenía el contenido de los polifenoles y mejoraban el carácter antioxidante de las alcachofas.
De acuerdo, pues Emma García, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y mucha suerte en todos tus proyectos.
Gracias a vosotros y en especial al grupo de recolección de frutas y hortalizas, que desde aquí les mando un saludo por permitirme aprender de grandes investigadores.
Pues ahí queda ese saludo, muchas gracias, un abrazo.
Adiós.
Diccionario científico, conceptuando.
La descomposición es un proceso común en biología y química. En biología, el término descomposición se refiere a la reducción del cuerpo de un organismo vivo a formas más simples de materia. El proceso es esencial para reciclar materia finita que se encuentra en un bioma. Aunque no hay organismos que se descompongan de la misma manera, todos sufren las mismas etapas secuenciales de descomposición. La ciencia que estudia la descomposición es generalmente referida a la tafonomía, que viene de la palabra griega tafos, que significa entierro. Uno puede diferenciar entre descomposición abiótica y biótica, biodegradación. El primero significa degradación de una sustancia por proceso físico o químico, ejemplo, hidrólisis. El segundo significa la ruptura metabólica de materiales en componentes simples por organismos vivos.
Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter, Semillas de Ciencia, y en nuestra página web, semillasdeciencia.es. ¡Te esperamos!
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día, y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia.
Semillas de Ciencia, un programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.